Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy traemos un intelectual transformativo y es uno donde Colombia se mueve por esto, o por lo menos debería hacerlo. Es un tipo de pedagogía, vamos a conversar en relación a este tema y tenemos una invitada muy, muy, muy especial porque es una invitada de la casa. Por un lado, tiene su propio programa aquí en Radio UNAD Virtual y también es docente del programa de bachillerato de la UNAD. Tenemos hoy a Mireya Guerrero Acero. Mireya, nuestra pregunta número uno, la más fácil de todas. ¿Quién es Mireya Guerrero Acero?
Hola Mari, hola oyentes de Red Infancias. Bueno, no es una pregunta tan sencilla, pero bueno. Mireya Guerrero Acero es una mujer campesina que ama la música, que ama también el baile, aunque no sea muy habilidosa para este tema, que le gusta leer cuentos y relatitos cortos y a la que le gusta caminar, conocer el campo, y a la cual le interesa mucho el tema pedagógico y pues por eso como opción de formación en su vida, pues se dedicó a la docencia. Entonces, esa es Mireya Guerrero, una mujer a la que le gusta la vida sencilla, el perfil bajo y estar allí en esos procesos formativos para sus jóvenes, para sus adultos con los que trabaja día a día, pues como por cambiar un poquito este país en el que estamos, por ser cada día mejores. Esa soy yo.
Ok, Mireya, tú nos decías una mujer campesina, pero ¿cómo así, Mireya, tú de dónde eres?
Bueno, yo soy oriunda y diría mi abuelita, nacida y criada en Venecia, Cundinamarca. Es un municipio que está ubicado al sur del departamento. Casi nadie lo identifica. De pronto la gente, uno le habla de Fusagasugá y dice, ay sí, San Bernardo, Pandi, Cabrera, pero nadie sabe dónde queda Venecia. Pues Venecia es un municipio de 4.000 habitantes que tiene una vocación agrícola muy importante y que fue fundado en 1951, pero con el nombre de Ospina Pérez. Por eso entonces como que se da la confusión. Pero luego ya hacia los años 60, pues ya se empieza a llamar Venecia, Cundinamarca, y de allá soy yo. Y allá pues es toda mi familia, entonces por eso yo soy orgullosamente campesina.
Ok, eres una maestra, también nos contabas, eres una gran maestra, pero Venecia no es solamente el lugar donde naciste, creciste, donde pues es el seno de tu familia. ¿Qué es Venecia hoy para ti, Mireya?
Bueno,
¿qué hiciste en Venecia?
Venecia es... pues como se decía hace un momento, mi lugar de origen, pero Venecia también es un lugar al que en su momento la violencia armada golpeó con bastante fuerza y que infortunadamente mi familia y yo tuvimos que vivir ese embate de la violencia, del conflicto armado colombiano. Entonces pues Venecia se convirtió después de muchos años y ya en mis procesos de formación posgradual se convirtió en el escenario para desarrollar un proceso de investigación relacionado precisamente con el desarrollo del conflicto armado y pues digamos que con mayor precisión con el tema de el conocer, ¿cierto?, el visibilizar la memoria histórica del conflicto armado reciente en el municipio, pero no solamente realizar ese ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica, sino también acercar a nuestros jóvenes a ese proceso, a que se identifiquen con sus raíces y por supuesto pues con todo el tema de memoria del lugar en el cual ellos habitan. Entonces pues se convirtió en un escenario en el cual yo me encontré como docente, como mujer, como campesina, como investigadora y también pues permitió que otras personas, que chicos muy jóvenes también, pues se encontrarán con la historia de su lugar, de su municipio.
Bueno, entonces, Tú empezaste a trabajar el tema de la pedagogía de la memoria.
Ajá, sí, sí, sí.
Yo siento que es un concepto que une dos cosas muy grandes y que tú ya nos has dado como un inicio, un contexto interesante, y es ese entendimiento por la memoria, ¿cierto? Ese espacio de cómo lo vivo yo y cómo lo vivieron esos otros que habitaron conmigo. Pero luego la pregunta es, ¿cómo lo reconocen aquellos que lo han habitado a partir de relatos? Entonces, Mireya, para ser más precisos, ¿qué es la pedagogía de la memoria?
Bueno, pues básicamente la pedagogía de la memoria pues se entiende como una práctica pedagógica que busca precisamente pues resignificar los procesos de memoria de la historia reciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca también? Pues favorecer que en este espacio formativo, como puede ser una institución educativa, pues maestros y educandos se piensen, ¿sí? Y se asuman como sujetos políticos capaces de transformar su entorno, ¿sí? Entonces, no solamente es el formar al estudiante y decirle, mire, esto fue lo que pasó en su municipio o esto es lo que ha pasado en su país, sino que también es importante generar espacios para que nuestros jóvenes y nosotros mismos nos pensemos de tal forma que entendamos que nuestras acciones desde lo individual tienen una repercusión importante dentro del colectivo en el cual nos encontramos inmersos. Entonces, nuestras pequeñas o grandes decisiones tienen un impacto. Entonces, entender eso es uno de los principales móviles de la pedagogía de la memoria. También es importante tener en cuenta que dentro de la pedagogía de la memoria, pues se intenta que aprendamos desde lo que se denomina la memoria ejemplar, es decir, que nosotros retomemos el pasado, ¿cierto? Pero no con un ánimo justiciero o vengativo, sino que reflexionemos frente a ese pasado y tomemos las lecciones que éste nos brinda para mejorar nuestras prácticas en el presente y también a futuro. Entonces, la pedagogía de la memoria le apunta precisamente a eso, a que tanto docentes, sí, y jóvenes en formación, niños, y bueno, incluso en escenarios que no son precisamente de la educación formal, pues nos pensemos nuestra historia, nos pensemos nuestra memoria, nuestras vivencias, nuestros territorios de manera distinta, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos el tiempo no solamente de recitar las historias, sino de pensarlas y entender cómo nos tocan, ¿sí? Nuestras fibras sensibles y nuestra cotidianidad, pues ahí precisamente estamos haciendo un ejercicio muy importante de pedagogía de la memoria.
Bueno, tú tocas un tema importante también, y es que ni la memoria ni la pedagogía están centradas exclusivamente en la escuela. Es decir, entendernos a nosotros mismos en esos campos es deshabituarnos de pensar una clase de salón y pupitre en donde pues le vamos a contar al otro qué es la historia y cómo fue y cómo pasó. Más allá de eso, siento que tu trabajo está en un ejercicio de establecer el puente, porque pues tú lo decías hace un momento, es un ejercicio de investigación y es un ejercicio de investigación en el marco de la educación y la comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se establece ese puente comunicativo para que la historia sea, bueno, particularmente la memoria, sea nuestro, sea algo nuestro, sea de aquellos que aunque no lo habitamos, lo respetamos y lo entendemos? Y recoges una cosa muy, muy importante, y es ¿qué sentido tiene para los jóvenes y para los niños y para las niñas tener memoria? Bueno, eso es algo que empiezas a retomar, pero me gustaría que le dieras un poquito más de fuerza.
Claro, pues mira, es importante que nuestros chicos, nuestros jóvenes, pues precisamente acudan a esa memoria para poder darle forma y concretar dos premisas que son muy importantes: el nunca más y la no repetición, ¿sí? Porque la violencia en distintos espacios y pues infortunadamente en nuestro país es cíclica. La violencia directa, la violencia estructural, la violencia política, la violencia armada, infortunadamente en nuestro país ha sido cíclica. Entonces, si nosotros no trabajamos en encontrarnos con nuestra memoria del conflicto reciente, no entendemos el porqué de las situaciones que se están presentando, no nos ponemos en el lugar del otro, ¿cierto? No logramos entender esas dinámicas, pues va a ser mucho más fácil que los ciclos violentos se reactiven, como infortunadamente estamos evidenciando en la actualidad, ¿sí? Esa frase de cajón y clichésuda que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pues infortunadamente tiene vigencia, ¿sí? Nosotros, cuando nos dedicamos solamente a enseñar esa historia que es lejana, que es intangible, que nos viene, que a veces puede ser un tanto aburrida y demás, como tú dices, muy pupitrera, pues también estamos generando ahí unas dinámicas que precisamente conducen a que nosotros no nos estemos pensando como actores dentro de esa historia. Entonces sí es importante que nosotros como maestros nos pensemos la manera en la cual estamos acercando a nuestros jóvenes a las vivencias recientes, y más pues en lo que tiene que ver con el conflicto armado. Entonces pensar que eso no es algo que es ajeno, que es algo que nos toca y que infortunadamente sigue ahí latente, porque precisamente no se ha hecho un ejercicio de pensarnos desde lo individual y lo colectivo frente a ello, frente a darle verdad, fuerza a esas premisas del nunca más y de la no repetición, porque pues desgraciadamente nos estamos condenando a que esos ciclos violentos se reactiven e inclusive con mucha más fuerza.
Bueno, Mireya, yo quisiera saber más adelante, porque ahora vamos a iniciar una pauta institucional sobre esas anécdotas en el proyecto, en el estar con el otro, porque es desde allí que también vamos a generar herramientas para los profes en formación que están escuchando este programa. Ya claro, regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos con, antes de las anécdotas, Mireya, una pregunta que me estuvo dando vueltas durante esta pauta institucional. ¿Cuáles son los mayores retos que se te presentaron? ¿Y cuáles consideras que son los retos para los maestros que trabajan con la pedagogía de la memoria?
Bueno, creo que uno de los grandes retos con los que nos topamos es la falta de empatía. Sí, eso de ponernos en el lugar del otro y entender sus vivencias, sus sufrimientos, sus dolores, es complejo. Y yo lo evidencié cuando empecé de pronto a trabajar con los estudiantes y me daba cuenta que para ellos las vivencias de las víctimas del conflicto en el municipio pues eran lejanas. Sin embargo, cuando ellos empezaron a dar cuenta que sus papás, que sus abuelos, que sus tíos, que incluso algunos de sus compañeros dentro de los grupos de trabajo habían tenido experiencias significativas y que habían sido víctimas del conflicto, entonces empezaron a dar cuenta que el tema no era lejano, que realmente los podía tocar, que esas experiencias y esas vivencias del otro también podían ser significativas para sí. Entonces digamos que ese primer problema, digámoslo así, esa primera dificultad, entre comillas, pues fue esa, de pronto toparme con chicos que tenían resistencias frente a la vivencia del otro, ¿no? Otro aspecto que ya no tiene que ver tanto con mi propia práctica en la investigación, pero sí, por supuesto, en mi práctica docente cotidiana y que me encuentro en esos escenarios también, es el tema de los modelos tradicionales de educación. Entonces allí nos encontramos con, por ejemplo, lo que Freire llama la educación bancaria. Entonces nosotros como docentes estamos pensándonos para transmitir, para llenar a nuestro estudiante de muchos conocimientos, entre comillas, pero que a la hora de la verdad esos conocimientos no resultan prácticos, ¿sí? Entonces, digamos que llenar a nuestros chicos de muchísima información sobre la historia, sobre los personajes, sobre X, Y persona que estuvo inmersa en el conflicto, pues realmente puede no resultar tan importante para ellos. Pero cuando ya cambiamos las dinámicas, cambiamos nuestras formas de acercar a los chicos a esas vivencias, pues cambia también la forma de generar aprendizajes y de desarrollar el aprendizaje, que es mutuo, tanto de nuestros estudiantes como el nuestro. Y que más allá de esos aprendizajes está también la formación de ellos y nuestra propia como personas, como sujetos políticos, como ya lo había dicho hace un momento, como esas personas que somos capaces de pensarnos frente a las realidades que nos circundan. Entonces yo creo que eso es importante, y que son esos retos con los que nos encontramos nosotros como docentes en nuestro diario vivir, pero que también nuestros estudiantes tienen allí y que demandan muchísima atención por parte nuestra. Es pensarnos nuestra práctica. Nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad.
Mire, ya es súper interesante lo que nos cuentas, pero me gustaría que nos centraras un poco, por ejemplo, en alguna anécdota o una situación que te pueda llevar a esa reflexión. Algo que, digamos que desde la situación más real que nos puedas contar, nos ejemplifiques esto que nos acabas de decir.
Bueno, cuando yo empecé de pronto a relacionarme con el tema de la pedagogía de la memoria y demás, entonces uno siempre hace como esos acercamientos que son bastante teóricos, ¿no? Entonces uno empieza como a descubrir esos estados del arte, toda la cosa, a leer las experiencias de otros. Y entonces uno se va llenando de insumos para cuando llegue su momento, pues, ponerlo en práctica. Pero cuando yo llego y me encuentro con que llevo unas fuentes oficiales de la historia de mi municipio, y los estudiantes entonces empiezan a leer las noticias que yo llevaba allí sobre, pues, algunos hechos emblemáticos. Entonces teníamos el asesinato de un sacerdote en el año 1996, una toma guerrillera en el 97. Llevaba un hecho muy que me marcó mucho también en lo personal, porque era una compañerita mía del colegio que fue pues víctima del conflicto allí con una granada en una panadería. Entonces ella, digamos que era algo lejano, le sonó porque era una chiquilla de la edad de ellos, pero cuando ya no, pero o sea, como que lo tomaron muy, muy, muy a la ligera. Pero cuando una chica que estaba allí levanta su manito y me dice: no, profe, lo que pasa es que lo que están diciendo acá es mentira, porque la chica de la que está hablando la noticia es mi prima. Entonces yo, oh, por Dios. Entonces me dice: no, mira, lo que pasó con ella fue otra cosa totalmente distinta a lo que están diciendo acá. Y entonces ella se tomó el trabajo de empezar también a realizar su investigación sobre lo que había pasado con su prima, y en el siguiente encuentro pues lo socializó con sus compañeros también y conmigo. Entonces también fue encontrarnos con una nueva realidad y entender que esas realidades que estaban allí escritas y que parecían lejanas, en verdad estaban mucho más cerca de lo que nosotros creíamos. También cuando ellos empezaron a contar en la casa lo que estaban viendo, lo que estaban haciendo, entonces llegaron otras narraciones de las abuelitas, de las mamás y demás, que de una u otra forma hicieron que los chicos se dieran cuenta: oye, es que esto que nos están contando acá no es algo lejano, eso le pasó a mi mamá, eso le pasó a mi abuelito, ¿sí? Ya no está pasando en nuestro municipio. Ya no estamos en medio de un conflicto latente, pero a pesar de ello, esos vestigios todavía nos tocan. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta que, oye, mira, los chicos realmente cuando sienten que, y bueno, en general los seres humanos, cuando sentimos que algo ya nos toca, entonces ya empezamos a apropiarlo y darnos cuenta de que en verdad eso importa, y que importa ponerse en el lugar del otro.
Bueno, Mireya, has utilizado una palabra que a veces se trabaja en dos sentidos, y es lo que nos toca, ¿cierto? Lo que nos toca puede ser ese elemento de obligación, pero es una situación obligante en relación a nuestro propio, pues, arraigo, que tú lo decías, lo que sucede con mi familia, lo que pasa con cuando no conozco las historias sino a través de un ente exterior que llamamos medio, ta, 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 ¿cierto? Ese medio también, pues, es el profe, también ese medio también es el chisme, ese medio es también muchas otras cosas. Pero cuando permites las conexiones y se potencian esas conexiones, se empieza a tejer la memoria y se tejen como esos elementos que están en vacío de lo que nos han contado, porque se van como complementando como un gran telar o algo así.
Es que, Mari, precisamente esa es la belleza de la memoria, ¿no? Porque nosotros desde lo individual construimos el colectivo y viceversa. Nosotros no tenemos memoria si no hay otros que también nos aporten. Entonces ese diálogo entre yo como individuo y el colectivo al cual pertenezco, pues permite también que yo forje mi propia visión frente a lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Entonces esa digamos que es la importancia que tiene la memoria también dentro de los escenarios educativos y en general, ¿no? También desde nuestra formación como personas.
Ok, todo escenario formativo en el que construimos nuestras propias experiencias para hacer. Mireya, se nos va el tiempo y necesito volver a una pauta institucional muy, muy cortica para que además pues nos cuentes un poquito de... Dio miedo, para ellos fue difícil, hay cosas que funcionaron muy bien y hay otras que no tanto. Cuando volvamos, Mireya nos va a contar sobre cómo la pedagogía puede ayudarnos a separarnos del miedo. Ya volvemos.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos con esa pregunta, Mireya. ¿Cómo nos apoyamos, cierto? ¿Cómo desde la pedagogía de la memoria nos podemos apoyar los maestros, los líderes, los que acompañan para la formación a los niños, niñas y jóvenes en el país para separarnos del miedo y apoyarnos en el respeto?
Bueno, creo que una palabra clave y que digamos que estaba allí con el hilo de esta conversación es la empatía. Es preciso que nosotros entendamos que ponernos en el lugar del otro es importante y entender la vivencia, la experiencia del otro es trascendental. Entonces cuando nosotros empezamos a entender lo que ha pasado, empezamos a encontrarnos con esas experiencias y a respetar lo que ha sucedido y tenemos empatía, pues ahí dejamos de tener ciertos miedos. La verdad, el proceso, pues si bien yo he expuesto acá que se ha centrado bastante en el trabajo con los chicos, pues digamos que una de las fuentes primarias para el desarrollo como tal de esa reconstrucción de la memoria, pues son los adultos, ¿sí? Pues porque ellos tienen la vivencia, pero con ellos sí el tema es un poco complicado porque el temor a poner en manifiesto ese dolor que yo he sentido, esa vivencia que he tenido que guardarme durante tanto tiempo y que venga una persona que es, entre comillas, extraña, porque pues como yo soy oriunda de Venecia, pues las personas a las cuales yo me acerqué para que me regalaran sus experiencias, pues me conocían de toda la vida. Entonces pues ahí como que cambiaba un poco el chip, pero siempre cuesta contarle al otro, siempre cuesta decirle al otro, mira, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que yo sentí, esta fue mi experiencia traumática. Entonces, entender eso, ¿cierto? Entender eso y asumirlo como con el respeto suficiente y la empatía necesaria, pues es supremamente importante para pasar de tener esos miedos y esas resistencias a poder socializar y a poder entender la experiencia propia y la del otro. Entonces creo que esa es una clave supremamente importante y que quizá a riesgo de ser redundante y excesivamente reiterativa, ser empático, entenderme y entender al otro, ¿cierto? Como igual, como ese sujeto que también necesita de comprensión frente a sus experiencias traumáticas o sus vivencias, pues es importante y lo debemos tener en cuenta nosotros, tanto en escenarios formativos digamos que formales de la escuela, como en otros espacios también que favorecen la pedagogía de la memoria.
Es decir, esa disposición a escuchar sin elementos que juzguen, o sea, como poder dividir entre lo que yo estoy sintiendo, lo que me están contando y lo que, desde qué lugar me lo están contando, desde qué lugar lo están sintiendo también, diferenciar esos dos elementos, porque a veces hay historias que se nos cruzan con la propia y por eso como que cerramos los oídos emocionales también de lo que nos están contando para relatarnos nuevamente nuestra propia historia. Entonces creo que lo que tú nos dices es una invitación, ¿no es cierto? Una invitación a que los profes no nos entendamos tampoco como quienes van a contar, quizás seamos quienes van a escuchar, ¿cierto? Como sí. y a establecer dinámicas de escuchar, es decir, un buen profe es un buen escuchador.
Es entender que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Somos maestros, pero como maestros nos debemos construir a nosotros y también entender que nosotros aprendemos de esas dinámicas que se dan con nuestros estudiantes. Y Mari, no sé, a modo de anécdota recuerdo mucho, y qué pena ser ahí intrometida, recuerdo un estudiante que hizo precisamente un ejercicio de escritura en el cual él asumió la postura no de la víctima, como la mayoría de los estudiantes, sino del victimario. Entonces él se asumió como un guerrillero y también como en esa posición de pedir perdón frente a las acciones que habían acontecido en el municipio. Entonces eso también nos habla mucho de cómo nosotros nos podemos entender desde distintas perspectivas poniéndonos en el lugar del otro.
Okay, entonces el arte, la escritura, las lecturas, la oportunidad de escucharnos y de decir, denunciar desde nuestro propio lugar, es la construcción pedagógica de la memoria del lugar que habitamos, así digamos que no sea específicamente lo que habitemos en este momento. Entonces hay digamos que una fuerza muy contundente en entendernos como jóvenes cuando vivimos el presente, pero creo que lo que tú nos traes es que disfrutar ese presente es entenderlo desde la construcción de la memoria colectiva.
Sí, por supuesto.
Mire, ya, al principio del programa nos dijiste que eras una enamorada de la música. Nosotros tenemos una sección que se llama La Recomendatón, y se llama así porque casi siempre la hacemos corriendo un poco.
Ok.
Sí, está más asociada a los lugares donde tenemos que correr con todo, pero nos gustaría que nos recomendaras dos cosas. Una, un ejercicio musical. Creo que nos hablaría también de ti, pues ya que estamos hablando que es importante enunciar desde nosotros mismos. Y alguna otra cosa para aquellos que quieren atreverse a conocer más sobre la pedagogía de la memoria. No sé por dónde quieras comenzar.
Bueno, voy a empezar por el tema de recomendar para mis compañeros maestros en formación y que se quieren acercar un poco a este tema de la pedagogía de la memoria. Entonces hay un texto muy bonito que se llama Pedagogía de la memoria para un país amnésico. Está escrito por Piedad Ortega, Yelitza Merchán, Clara Castro y Gerardo Vélez. Es un texto que publica la Universidad Pedagógica Nacional y que nos brinda unas bases muy importantes para entender, ¿cierto? No solamente el tema conceptual, sino también en la práctica desde lo cotidiano, lo que significa trabajar y acercarnos a la pedagogía de la memoria. Y también otro material a tener en cuenta es la caja de herramientas Un viaje por la memoria histórica, Aprender la paz y desaprender la guerra. Es un material muy bello construido por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que puede ser de mucha utilidad dentro de nuestra práctica docente. Entonces, desde ahí, pues para nuestros compañeros, formación y ya docentes en ejercicio. Y por otra parte, pues a mí me gusta mucho la música y encuentro, pues, desde mi raíz campesina, súper importante el legado de don Jorge Velosa. Y los que escuchan Tejiendo sabrán que a nosotros nos gusta mucho la carranga, entonces un recomendado, El Rey pobre, el rey pobre es una canción que a mí me llega al alma, porque ahí estoy reflejado, está reflejada mis padres, mis familiares, yo. Es una canción preciosa para que resaltemos el valor del campesinado. Y por último, tenemos a Marta Gómez, que es una compositora, cantautora colombiana, que amo profundamente y que su música para mí es una luz en medio de tanta, perdón la expresión, tanta basura comercial. Hay que pensarlo, que ella es una de las grandes.
Bueno, entonces Marta Gómez también tiene un disco para niños, igual que Jorge Velosa, y pues el de Red Infancias también será nuestra recomendación para las maestras de primera infancia, que los vayan acercando a esa música. Mire, ya, nos regalas sí, un pedacito de alguna de las canciones y nos despedimos con música.
Ay, Dios, pero es que así me toman por sorpresa.
Solo un pedacito, Mirella.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón, para la guerra nada.
Gracias, Mirella.
Gracias a ti, Mari, y gracias a todos los oyentes de Red Infancias.
Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima, nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.